Los Dallas Cowboys no acaban de digerir su eliminación de playoffs y ya tienen que preparar una multimillonaria oferta de cerca de 25 millones de dólares anuales para CeeDee Lamb, que reclama nuevo contrato. ¿Será que los New York Jets preparan oferta multimillonaria y compensación de selecciones de draft para adquirir a Aaron Rodgers de Green Bay? ¿Tendrá Pittsburgh el dinero suficiente para adquirir el tackle izquierdo que necesita? Caleb McGarry de Atlanta es uno de los grandes nombres que estará disponible. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por su compañía, por su escucha. Un día más juntos, se los agradezco de corazón. Bueno amigos, como lo hemos hecho las últimas tres semanas, usaremos el miércoles para olvidar por un momento los playoffs de la NFL, en este caso las finales de conferencia, Cincinnati, Kansas, Filadelfia, San Francisco. Por hoy los dejamos descansar. Hay muchas cosas que están ocurriendo ya en el resto de los 28 equipos de la NFL y hablemos de ellos. No mencioné en el teaser, pero brevemente inicio. Bill O'Brien, nuevo coordinador ofensivo de los Pats. Miren amigos, al designar a Bill O'Brien en este cargo, Bill Belichick está admitiendo que la payasada de Matt Patricia como coordinador ofensivo fue un rotundo fracaso. Miren, la prensa en Estados Unidos es muy buena, son tipos muy bien preparados, astutos, incisivos, penetrantes en sus conversaciones con los coaches, pero a mí me encantaría estar en Boston y preguntarle eso a Bill Belichick. Señor Belichick, el elegir un coordinador ofensivo es asumir que fue un fracaso lo de Matt Patricia. ¿Qué fue lo de Matt Patricia? ¿Un experimento? ¿Un capricho? ¿Qué fue? Amigos, no hay ningún sustento. A donde yo quiero llegar es que lo que Belichick hizo con Matt Patricia fue un exceso. O fue un experimento, o fue una payasada, o fue un disparate, no tiene ningún argumento estratégico que lo valide. Y en mi opinión, tendría que ser severamente cuestionado. ¿Quién es Bill O'Brien? Es un hombre brillante. Con Bill O'Brien, Tom Brady tuvo su mejor temporada en su historia. Tom Brady lanzó casi 5,000 yardas, 4,900, y 50 de touchdown con Bill O'Brien de coordinador ofensivo. Fue el año de Bill O'Brien con Tom Brady, con Randy Moss, con Wes Welker, Rob Gronkowski, Shane Vereen. Era un gran equipo ofensivo el de los Pats con Bill O'Brien. Bill O'Brien viene de la Universidad de Alabama, donde fue coordinador ofensivo. A ver, en Alabama está Bryce Young, que es el mejor prospecto de quarterback en el próximo draft. Viene de ser coacheado por Bill O'Brien. Bill O'Brien es lo mejor que le puede pasar a Mac Jones, quien claramente sufrió un retroceso en su desarrollo por este disparate de Matt Patricia. Le repito, este tema a mí me enfada porque lo que Belichick hizo fue un exceso. No hay ningún argumento estratégico que sustente esta payasada. Pero bueno, ya pasó, ya ocurrió, punto final. Bill O'Brien, welcome back. ¿Por qué dejó Bill O'Brien a los Pats? Dejó a los Pats para irse de coach a la Universidad de Penn State. No le fue mal, pero de Penn State se lo trajeron los Houston Texans y él estuvo en los Tejanos de Houston. En Houston cometió un grave error Bill O'Brien. Cambió a DeAndre Hopkins a Arizona. A Bill O'Brien en Houston le dieron el cargo de gerente general, igual que lo tiene Bill Belichick en los Pats. Y Bill O'Brien cometió el grave error de cambiar a DeAndre Hopkins, Arizona. Y con eso firmó su sentencia. Salió de Houston, se refugió en Alabama y hoy regresa a los Pats. ¿Ok? Hay muchos temas. El de Bill O'Brien, punto final. Vamos a otro. Fuerte rumor. Primero, anteayer, Aaron Rodgers, en el podcast de Pat McAfee, que es un podcast muy gustado y muy recurrido, no tanto como el de su servidor, ¿verdad? Pero sí es muy bueno el de Pat McAfee. No, hombre, por Dios, habla con jugadores. Y siempre, un día a la semana, habla con Aaron Rodgers. En el podcast pasado con Aaron Rodgers, Rodgers dijo: estoy abierto a un cambio de equipo. Espero que las dos partes, tanto mi equipo como el que me quiera adquirir, sean comprensivos y sean nobles en la negociación. Y después Green Bay dijo, Aaron Rodgers no será cambiado a ningún equipo de la Conferencia Nacional. Luego entonces, hay 16 equipos en la Conferencia Americana que podrían estar interesados. Y se habla de los Jets, de Tennessee, como serios candidatos. Pero de los Jets ayer se supo que están dispuestos a poner en la mesa un buen paquete de selecciones de draft para convencer a Green Bay. ¡Ojo! Aaron Rodgers a los Jets sería un hit espectacular. Es un mercado perdedor por décadas. Urgido de triunfos. Muy importante para la NFL. Mediáticamente es muy poderoso. Y hoy los Jets traen a una defensa elite. Top 5. Y que Rodgers tenga esa defensa como soporte. Tuvieron juego terrestre el año pasado. Mientras Breece Hall estuvo sano. El tremendo novato de Iowa State. Que era el corredor de Brock Purdy, hoy cornerback de San Francisco. Breece Hall le dio gran juego terrestre a los Jets hasta que se lesionó. Hay un tremendo receptor novato en Garrison Wilson. Ahí está C.J. Uzomah, el cerrado que jugó el Super Bowl con Cincinnati el año pasado. Jets tiene un muy buen equipo. Si este rumor crece, sería un gran encuentro. Aaron Rodgers y los Jets sería un hit espectacular. ¿Ok? Claro. Venirse a la Conferencia Americana para Aaron Rodgers es enfrentarse dos veces al año a Josh Allen, dos veces al año a Tua Tagovailoa, dos veces al año a Mac Jones. Digo, Mac Jones tampoco está para espantar, ¿verdad? Pero bueno, ahí está en la lista. Y aparte, estar en la conferencia donde te va a tocar o Patrick Mahomes, o Justin Herbert, o Joe Burrow, o Lamar Jackson. O sea, venirse a la Americana es venirse donde están los nuevos y Trevor Lawrence me faltó, los nuevos y fantásticos talentos jóvenes quarterbacks de la NFL. Pero es Aaron Rodgers. Vamos a ver si se anima. Rumor fuerte, muy fuerte, que surgió el día de ayer. Ahí se los dejo. Siguiente tema, hay muchos. A ver, amigos, Steelers, here we go. Se queda Matt Canada, el coordinador ofensivo. Yo no sé si eso sea bueno o malo para Pittsburgh. Hubo mucha afición de Pittsburgh que durante la temporada, en distintos momentos, decía, corran a Matt Canada, corran a Matt Canada. Y yo siempre les dije, a ver, el problema de Pittsburgh no es Matt Canada. No lo es. Al final el equipo empezó a caminar bien con Matt Canada de coordinador ofensivo y con Kenny Pickett de quarterback. Entonces, Matt Canada se queda. Y ahora la pregunta que yo les hago es, ¿podrá Pittsburgh ir en la agencia libre por el tackle ofensivo, tackle izquierdo que necesita? Miren, amigos, hace unas semanas les daba yo las cifras preliminares del dinero que tendrán los equipos disponible para invertir por jugadores en la agencia libre. Y pues, una vez más, les tengo la mala noticia de que los Steelers son un equipo que consistentemente no tiene dinero suficiente para invertir. Y esta vez no es la excepción. Pittsburgh tiene apenas $1.5 millones para invertir. ¿Qué es eso? Nada. Miren, los equipos todavía están haciendo ajustes en algunos contratos, cortando jugadores, extendiendo contratos. Entonces, estas cifras se van moviendo. Yo recuerdo que en el podcast en el que le hablé de estos números, Chicago tenía un poquito más de $100 millones para invertir, que es el equipo que más dinero tiene. En este último ajuste tiene 92. Sigue siendo un montón de lana. Pero que Chicago tenga 92 es el equipo que más dinero va a tener para comprar agentes libres. Seguido por Atlanta, que tiene 56 millones. Luego los Giants, 54. Cincinnati, agárrese, 43, casi 44. Houston, 40. Los Pats, 32, casi 33. Seattle, 31. Ojo. Seattle tiene dos primeras de draft y 31 millones para invertir. Seattle se va a armar muy bien, pero muy bien. Ravens, 27 millones. Raiders, 22. 49ers, 16 y medio. Arizona, 15 y medio. Detroit, 15. Chiefs, 14. Colts, 13. Denver, 9. Commanders, 7. Eagles, 4 y medio. Pittsburgh, 1 y medio. No es nada. Ahora, Pittsburgh, necesitas el tackle izquierdo. Déjeme darle tres nombres de tackles ofensivos que van a estar disponibles en la agencia libre. Y son jugadores interesantes. Curiosamente, Pittsburgh necesita un tackle izquierdo. Y los que van a estar disponibles son tackles derechos. Parece mentira, amigos, pero un tackle derecho muy pocas veces puede jugar de tackle izquierdo. Un tackle izquierdo sí puede jugar casi siempre de tackle derecho. Usted dirá, ¿y por qué carajos? Si se llama igual la posición. Amigos, el tackle izquierdo es el jugador más grande de la línea ofensiva, que te cubre la espalda al quarterback. Necesitas ahí un ropero. Y Pittsburgh necesita así un ropero. Pero Mike McGlinchey de San Francisco, tackle derecho, va a estar disponible. Y es un tremendo tackle. Mike McGlinchey no es el tackle izquierdo en San Francisco, porque San Francisco tiene en Trent Williams al mejor tackle izquierdo de la NFL. Entonces McGlinchey juega de derecho. Ojo, McGlinchey fue top 10 en tackles ofensivos este año. Espectacular. Y es un chavo muy joven. Apenas está empezando, van a firmarle su segundo contrato. O sea, lleva 5 temporadas en los 49ers. Pero va a ser agente libre. Claro, ya le mencioné que San Francisco va a tener más dinero que Pittsburgh. Mire, Pittsburgh podrá hacer ajustes. Y a lo mejor ese millón y medio lo puede crecer a 10, no sé si llegar a 15, pero sigue siendo poco dinero, muy poco. Va a estar disponible Orlando Brown, el tackle, este sí es tackle izquierdo, el de Kansas City. Aunque Kansas City va a tener algo de dinero, este año Kansas City hizo franquicia a Orlando Brown para quedárselo, con la promesa de extenderle un contrato largo que no le han dado. Yo no sé si Orlando Brown va a querer jugar un año más en Kansas con contrato de jugador franquicia, o le van a extender, o se lo puede llevar Pittsburgh. Pero es un tackle súper interesante, que ya jugó en Baltimore, sólido titular, se lo llevaron a Kansas y ha tenido un gran año, sobre todo la segunda mitad de temporada. Y el tercero, Caleb McGarry, de Atlanta. Este chavo me encanta, me fascina. Es un chavo igual, muy joven, segundo mejor tackle ofensivo de la NFL en bloqueo de carrera. Sexto mejor tackle ofensivo en bloqueo de pase. Es un cuate muy bueno, pero juega de tackle derecho. Le doy un ejemplo. El tackle izquierdo de Pittsburgh este año, el famoso Dan Moore, que sirvió para poca cosa, es un cuate de 1.94 y 152 kilos de peso. Caleb McGarry es un jugador de 1.96, 2 centímetros más alto, pero 140 kilos de peso. Los tackles ofensivos izquierdos andan alrededor de los 150 kilos. A McGarry le falta, ¿ok? Y va a estar disponible. También se habla de Joan Taylor de Jacksonville, que va a estar disponible, y de un ex acerero, Kelvin Beachum, de Arizona, que ya estuvo en Pittsburgh y fue cumplidor, va a ser otra vez agente libre, ¿ok? Me voy con Dallas. A ver, amigos, ¿cómo va la cruda, Cowboys? ¿Cómo va la cruda? Dolorosa, ¿verdad? Pues les tengo una no muy buena. A ver, el año que viene, este 2023, pues, que futbolísticamente hablando, en terminología NFL, el 2023 inicia hasta marzo, cuando inicia la agencia libre. Bueno, el 2023, Dallas va a ser el primer año en el que Dallas ya puede extender el contrato de CeeDee Lamb, es decir, darle un segundo contrato. En teoría, Dallas puede jugar el año y no darle un nuevo contrato. Pero cuando los jugadores tipo CeeDee Lamb son ya estrellas y entran al primer año de elegibilidad para un nuevo contrato, los jugadores dicen ya. Y siendo CeeDee Lamb, yo le pregunto una cosa. A ver, hagamos un juego. Ustedes que me escuchan son CeeDee Lamb y empiezan el año en el que pueden extenderles contrato. Y yo soy tu agente y te pregunto, oye, CeeDee Lamb, ¿vamos a pedir un nuevo contrato? Oye, acuérdate que el año pasado a Tyreek Hill le dieron 25 millones, ¿eh? 25 millones. Acuérdate que a Davante Adams le dieron 25. A Divo Samuel hizo un panchote Divo Samuel. Bajó todas sus fotos de San Francisco y ya le dieron su lana. Y CeeDee Lamb, yo soy tu agente y nomás te recuerdo que acabas de tener una temporada de 107 recepciones, 1,359 yardas y 9 touchdowns. ¿Ok? Entonces, CeeDee Lamb, tú me avisas si vamos a pedir o vamos a pedir más. Déjenme darles un dato, amigos. Terminó la temporada. El mejor receptor en rendimiento, en una especie de ranking total de los receptor, fue Tyreek Hill. Vaya, los mejores receptores de la temporada. Aquí los tengo. Tyreek Hill, Davante Adams, Justin Jefferson, Stephon Diggs, A.J. Brown y CeeDee Lamb. CeeDee Lamb está al nivel de todos. Al nivel de ellos, en los parámetros. ¿Qué quiero decirle? CeeDee Lamb va a decir, si ya merezco, si doy números, si entregué estadísticas de $25 millones y estoy en mi primer año elegible para una renovación y haciendo este juego de que yo soy el agente y usted es CeeDee Lamb, les doy el último comentario. Oye, CeeDee Lamb, ¿te acuerdas lo que hizo Dak Prescott? Dejó de entrenar. ¿Y qué le pasó? Le dio su dinero Jerry Jones. ¿Te acuerdas de Ezekiel Elliott? Dejó de entrenar y Jerry Jones le dio su lana. CeeDee Lamb, no vayas a entrenar. Pide tu nuevo contrato. Desde marzo, cuando empiece la agencia libre, di, quiero mi nuevo contrato. Y ya vas a ver que te lo va a dar Jerry Jones. ¿Creen o no, amigos, que este diálogo se va a dar con CeeDee Lamb y su agente? Y dos, que va o no a funcionar. ¡Por Dios! Miren, los Cowboys tienen una bronca seria y no es la eliminación. El año entrante, la temporada 2023, vaya, a partir de marzo, Dak Prescott y Ezekiel Elliott juntitos absorberán $65 millones del equipo. Dos jugadores. Dak Prescott le va a costar a Dallas en el 2023 $49,130,000. Ezekiel Elliott, $16,720,000. Y aparte, hay que darle de 22 a 25 a CeeDee Lamb, que va a querer un nuevo contrato. ¿Qué van a hacer los Cowboys? ¿Qué cree usted que vayan a hacer? Porque el año entrante, este 2023, DeMarcus Lawrence le va a costar a Dallas $26 millones. Y Zach Martin, $19,890. Y Tyrone Smith, $17,600,000. Entonces, ¿cómo le haces para en un total de $220 millones meter 53 jugadores, incluidos estos números? Amigos, último tema del que les quiero hablar. Jerry Jones, el simpático de Jerry Jones, tiene todos los martes su programa de radio. El programa de ayer martes lo canceló. Súbitamente, la estación de radio dijo, informamos que Jerry Jones ha cancelado el programa de radio de hoy y ya no vendrá más. Y corre la versión de que Jerry Jones se está movilizando para hacer un anuncio muy importante. Con este, que es el último tema, concluyo. ¿Qué onda con Sean Payton? Sean Payton ya se reunió con cuatro equipos. Los cuatro equipos que formalmente han pedido negociación con él. Y son Carolina, Houston, Arizona y Denver. A ver, amigos, evaluemos rápidamente las cuatro opciones. Carolina es un equipo con defensa interesante, con escaso talento y sin quarterback. Houston es el peor de la NFL. No tiene quarterback y tiene la primera selección global, perdón, la segunda selección global del draft. Arizona es un equipo muy interesante. Tiene talentos muy atractivos. DeAndre Hopkins, Rondell Moore, la defensa, Saquon Collins, Isaiah Simmons, Buda Baker, tremendo safety. Tiene sus carencias, pero es un equipo muy atractivo. Y por supuesto, tiene Kyler Murray. Este quarterback a mí no me gusta, pero ya le dieron $40 millones al año. O sea, ya tienes quarterback y ya le pagaste. Es un cuate que no ha rendido mal. Kyler Murray está entre las 3,500 yardas por pase anuales y los 20, 25 pases de touchdown al año anuales, que no son malas cifras, pero tampoco son elite. Y este año se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y es muy difícil que esté listo para entrenar. No, olvídese de julio. No va a estar listo en julio. No va a estar en agosto. A lo mejor en septiembre puede estar listo y va a jugar hasta octubre. Ese es Arizona. Y Denver, que es el cuarto equipo que ya habló con Sean Payton, es un pinche equipazo. Tiene una defensa brutal, top 3 de la NFL. Tiene un grupo de receptores muy atractivos. Y no tiene quarterback. Sean Payton, ¿qué vas a elegir? Pero está el tema de Dallas. Si yo fuera Jerry Jones, me apresuro antes de que Sean Payton se vaya. A ver, quien no lo sepa, Sean Payton fue el coordinador ofensivo de Dallas cuando Bill Parcells era el coach. El coordinador ofensivo era Sean Payton y el coordinador defensivo Webb Phillips. Cuando Bill Parcells fracasa y lo corren, todo el mundo dijo, el equipo va a ser de Sean Payton. Y extrañamente y súbitamente, Jerry Jones se lo dio a Webb Phillips, que fue otro fracaso. Y Sean Payton, enojado, se fue a Nueva Orleans. Y el resto es historia. Los hizo campeones de Super Bowl con un tal Drew Brees. Hoy se pueden reencontrar Sean Payton y Jerry Jones. El tema es, Sean Payton ya tuvo 4 encuentros con 4 equipos de manera formal. Recuerden el último tema. Nueva Orleans pide compensación de selecciones de draft por Sean Payton debido a que Sean Payton se retiró cuando aún tenía contrato vigente con los Saints. Se dice que los Saints quieren primera o 2 primeras de draft o primera y segunda, que es muy costoso. Usted dirá, ¿qué? ¿Compensación de draft por un coach? Sí ocurre. A Bill Belichick lo tenían los Jets. Renunció a los Jets Bill Belichick y los Pats lo firmaron. Y tuvieron que darle los Pats a los Jets una segunda selección de draft. Eso fue en el 99. En el 2002, John Gruden renunció a los Raiders y se fue a Tampa Bay. Y Tampa Bay tuvo que darle a los Raiders 2 primeras de draft. Esto sí puede pasar y Nueva Orleans lo va a demandar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Jerry Jones? ¿A dónde se va a ir Sean Payton? Eso lo veremos en el siguiente capítulo de estos podcasts. Por lo pronto, hoy terminamos. Amigos, amigas, gracias por escucharme. Agradezco infinitamente su escucha. Que Dios me los bendiga y nos oímos mañana, ¿sale? Para retomar Bengals contra Chiefs y 49ers contra Eagles. ¡Qué juegazos vienen el fin de semana! Bendiciones, gran día para todos.